tienes que ponérselo aparte. Aquí hay una bombilla, está este filtro azul, que Flash necesita pues, cuando hay poquita luz, lógicamente, y había que conectarlo a la cámara. Claro, así uno salía a la calle a hacer fotografías en color, en blanco y negro, se podía jugar mínimamente.
Mira, el Flash. Ese es el Flash, ¿no? El azul ese.
Esto es el Flash, esto es el Flash. Esta cámara dejó de funcionar. Y mi padre me la regaló. Y yo le dije, pues ya me la podías haber regalado cuando funcionaba, ¿no? Pero bueno, él sabía que yo la iba a tunear. Como decía antes, ya no hace fotos, pero hace poemas. Un pequeño truco que yo he incorporado, muy sencillito. Pero a mí me sirve para hablar de estos poemas, que se llaman así haikus o haikus, que en realidad es una fotografía hecha con palabras, para que lo entendáis. Imaginaros que vamos por la calle, como me pasó a mí un día, y voy a cruzar un paso de cebra. Veo que para un coche, está ahí todo normal, ¿no? Porque un coche tiene la obligación de parar en un paso de cebra. Pero resulta que veo el modelo del coche y me hace gracia. Y digo, qué casualidad. Decidió fotografiarlo en una misma escena, reunir el paso de cebra y el coche. Si hiciéramos una foto, pues tendríamos que mirar y buscar esa escena y apretar el botón. Cuando se apretaba este botón, de 50 años, salía una hojita como esta por el lateral, pero salía de forma automática. Había que recortarla, porque aquí esta cámara tiene una línea de puntos que permite recortar el papelito, que era papel fotográfico, este es un folio normal. Y había que hacer algo que a mí siempre me ha parecido mágico. Se agitaba durante unos instantes y al contacto con el aire aparecía la imagen. No me digáis que hace 50 años esto no era como hacer magia. Pero fijaros, aquí no aparece la imagen, aparece el poema, el haiku que sustituye esa imagen. Yo os podría haber mostrado la foto del paso de cebra y del coche en cuestión, pero prefiero contarlo en forma de haiku. Seat León se detiene un instante, paso de cebra. Qué curioso que en un contexto urbano, en una ciudad, coincida la palabra cebra del paso de cebra con la palabra león del Seat León. Podría haber parado cualquier coche, pero resulta que para un Seat León a mí me hizo gracia. Y en lugar de hacer una foto, lo cuento con palabras. Un haiku es como un sudoku, pero con letras, con palabras. Hay que colocar todo en su sitio para que tenga sentido. Por eso hay que contar 5 sílabas en el primer verso. Se, a, le, on, son 4, pero como es aguda se le añade una más, 5 sílabas. Esto lo sabéis porque lo habéis estudiado. Se detiene un instante, se detiene un instante, 7, y luego 5 pasos. Cebra. Claro, no es fácil hacer un haiku porque hay que contar sílabas, todo tiene que encajar como si fuera un pequeño puzzle, pero es lo divertido. Lo fácil es apretar el botón y que la cámara lo resuelva por nosotros. Lo difícil es abrir un cuaderno y sentarse a escribir un haiku o cualquier otro texto y contar con vuestras palabras qué es eso que habéis visto, que os ha encantado, que os ha maravillado. Pues eso es lo que nos dedicamos los poetas. Solemos sustituir la imagen por las palabras. Esto de que una imagen vale más que 1000 palabras, yo no estoy nada de acuerdo, No estoy nada de acuerdo porque hay palabras que nos sugieren un montón de imágenes. De hecho, si vais a la casa de pueblo y abrís la puerta de casa, de repente seguro que es llena de imágenes, de recuerdos, de la infancia y demás. O sea que los poetas trabajamos con palabras, pero también con imágenes, porque existe la poesía visual. Este carrito, si yo le pongo otra cosa encima, se convierte en un poema visual. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar este corazón en este carrito. ¿Cómo interpretaríais esto? ¿Qué sentido le dais a un corazón en un carrito?
Pues, si lo llevamos al tema literal del amor, pues se referiría a que, en este caso, una chica te ha robado el corazón, se la ha llevado y cuando habéis subido 9 días.
Podría ser, me encanta esa interpretación. La podríamos relacionar, por ejemplo, con el título de uno de los libros que yo escribí para chicos y chicas de vuestra edad, que se llama Consumir Preferentemente. ¿Os suena esto de consumir preferentemente? ¿Dónde suele aparecer? En cualquier producto que compréis pone consumir preferentemente antes de
la
fecha. Pero yo aquí os estoy invitando a que consumáis otras cosas, a que no dejéis que caduquen vuestros sueños. Un sueño hay que consumirlo preferentemente. Como caduque el sueño, cuando tengáis 40 años os va a dar pereza retomar ese sueño cuando erais jóvenes y y hacerlo realidad. O sea, yo os estoy diciendo que no caduquen vuestros sentimientos, que no caduquen vuestras emociones. En realidad esto lo dice en El Rey León, Disney, Hakuna Matata, de otra manera, vive, sé feliz, sácale el mayor partido a la vida. Y lo vais a escuchar en el terreno de la literatura un montón de veces, carpe diem. Esa frase, esa expresión significa aprovecha el momento, vive con intensidad. No dejes que pasen los días sin hacer cosas maravillosas. Claro, ¿cuándo nos entra prisa por vivir? Cuando de repente nos diagnostican una enfermedad terrible. Entonces ya tenemos mucha prisa por vivir, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Yo trato de afrontar cada día como si fuera el último de mi vida. Por eso lo vivo con intensidad y con emoción. Porque nunca se sabe cuándo nos va a tocar la muerte. Entonces, yo no quiero dejar cosas pendientes y convertirme en fantasma, como dicen en la literatura, que cuando uno deja muchas cosas pendientes en la vida se convierte en fantasma. Necesito, en el día a día, pues, conseguir las emociones, necesito pues, toda esa parte maravillosa que nos ofrece la vida. Y que le sacamos partido cuando somos pequeños, pero luego ya de mayores no somos tan prácticos.
Pues pensando, primero yo tengo un amigo, ¿vale? Y se va a ir a no sé dónde y es una cofradía. Y no sé si esto sería como un verso o como... digamos el poema ese que has dicho es de tres versos. Aunque te vayas a cientos de kilómetros, recuerda siempre que no seas de la banda, pero siempre serás de amor y paz. Eso se lo consideraría un poema de tres versos.
Bueno, es que depende de cómo lo coloquemos, de la disposición. Si eso que lo podemos escribir en una sola línea, lo ponemos en tres, pues lógicamente lo estamos convirtiendo en tres versos. Pero no necesariamente tres líneas tienen que ser tres versos, porque muchas veces hay que contar sílabas. En un soneto, tres versos son tres versos y tienen 11 sílabas cada uno. Entonces, pues eso depende. Yo creo que hay muchas cosas que son poesía, desde luego, y cuando hay emoción contenida en una frase, por pequeña que sea, pues yo lo considero ya poético y ahí pues eso que has dicho denota cierta emoción. Entonces, la poesía muchas veces tiene forma de poema, otras veces tiene forma de canción, otras veces tiene forma de amanecer. O sea que la poesía en realidad es una manera de mirar el mundo y de entenderlo desde la emoción, que muchas veces se nos olvida. ¿Por qué de pequeños somos curiosos y observamos todo con atención de una hormiga que sale del hormiguero y la seguimos durante 10 minutos para ver qué hace? ¿Por qué preguntamos tanto de pequeños y esto por qué y esto por qué? Y luego dejamos de hacer preguntas, de sentir curiosidad. Claro, ahí empieza a fallar la imaginación y empiezan a fallar muchas cosas. Y nos volvemos cuadriculados y todo lo tratamos de entender desde la lógica. ¿Y dónde queda la imaginación para entender también el mundo? Un niño, si yo le enseño esta herramienta, que es un pelacables, aquí ve un cocodrilo, ve un caimán, ve una piraña, ve un pájaro que está en el nido que está esperando que le den de comer. ¿En qué momento dejamos de ver todas esas cosas con la imaginación? Y solo vemos alicates. Cuando se nos va oxidando la imaginación. Y yo lo que hago es trabajar con niños, con adultos, y tratar de que recuperen esa imaginación que todos tenemos. Pero que hay que alimentar, porque si no se desgasta, se oxida. Es como el cuerpo, si no nos entrenamos y no lo ponemos a punto, pues al final pues vamos perdiendo cualidades físicas. Pero con la imaginación pasa igual. Si no leemos, si no tenemos curiosidad, si no miramos con atención, pues lógicamente no vamos a entender la poesía. Fijaros si tiene importancia la mirada, que si yo os muestro este poema, pues lógicamente hay que hacer un esfuerzo por entenderlo, ¿no? ¿Qué le ocurre? Que está al revés. Este poema yo lo publiqué en este libro. Y fijaros que tiene un título muy claro, que se entiende, ¿eh? Poema para ser leído en el espejo. Yo me llevo una decepción cuando pregunto ¿cuántos habéis leído el poema en el espejo? Y casi siempre levantan mano 4 o 5. Porque hay quien... Aquí en el libro, como no hay un poema, en la hoja siguiente lo pone delante de la bombilla y como se transparenta lo lee por la parte de atrás. O en la ventana, de día.
Bueno, eso es creativo el hombre.
Aquí tengo una cartulina negra para evitar esa tentación. Por mucho que queramos ponerlo en la ventana o en el espejo, no lo podemos leer. Hay quien lo lee con el móvil. Y les digo, pero ¿no entendéis que si yo hubiera querido que lo que leyerais en el móvil hubiera titulado poema para ser leído por el móvil? Si hubiera querido que lo leyerais en la ventana, lo hubiera titulado poema para ser leído en la ventana o en la bombilla. Y yo, ¿qué pasa? ¿Que falla la comprensión lectora desde el título? ¿Que no hacéis caso a los títulos? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Os vais al espejo del cuarto de baño y después de miraros en el espejo y de retocaros, os miráis por dentro en el poema, que a lo mejor, quién sabe, os sentís reflejados o reflejadas? Si esto lo ponemos en el espejo, y yo lo suelo leer con un espejo retrovisor, ya no hay problema, porque se invierten las letras y se puede leer perfectamente. Solo hay que hacer eso, ponerse delante del espejo y leerlo en el espejo. ¿Por qué no hacemos caso al título? ¿Por qué pensáis que tiene sentido que además lo haga con un espejo retrovisor? Si sois observadores y observadoras, ¿os habéis fijado que hay determinados vehículos que llevan palabras escritas del revés?
Las ambulancias ahora las ponen al lado contrario, por si acaso las ves por detrás, sepas que es una ambulancia.
Las ambulancias y coches de policía. ¿No os habéis fijado que aparece policía escrito del revés o ambulancia del revés en muchas? Claro, si vamos en nuestro coche y suena una alarma detrás, una sirena, al mirar por el espejo vamos a leer perfectamente ambulancia y policía, porque al mirar por el espejo se invierten y les vamos a hacer el paso. No me he inventado esto, no penséis que soy muy original. Esto sirve en el día a día para esa circunstancia. Pero a mí me encanta rescatar eso y llevarlo al terreno de la poesía. Quien quiera leer este poema, pues os ponéis delante del espejo y lo leéis. Yo cuando lo leo en el espejo, al final digo, ¿este poema refleja lo que pienso? ¿Refleja lo que siento? ¿Os ha ocurrido alguna vez que habéis escuchado una canción y os habéis sentido reflejadas o reflejados en la letra? ¿O leéis una novela y decís, anda, pero si es que el protagonista de la novela es igual que yo, si piensa como yo, si es de la misma edad? Pues cuando eso surge, es yo creo que lo emocionante de la literatura, cuando nos sentimos reflejados en el poema o en el libro. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Pues, ¿qué diría yo en clave poética sobre este poema? Pues lo primero que me llama la atención es la corona de espinas. Las espinas sabéis que a veces nos hieren, sobre todo la espina de una rosa. Trataría de relacionarlo con la belleza que hiere. Una rosa es maravillosa, pero ¿por qué tiene espinas? Pues para evitar que una arranque rosas. Es un mecanismo de defensa. Pero aquí en este caso las espinas pues significan el sufrimiento, significa la sangre. Normalmente a los grandes héroes y a los grandes de la literatura clásica, a los personajes mitológicos les ponían una corona de laurel. Claro, hay mucha diferencia entre llevar una corona de laurel, casi eso te acaricia y que te dignifica llevar una corona de espinas. Pues llevar una corona de espinas es como un castigo, porque esas espinas en el movimiento y la pasión de Jesucristo pues iban cada vez haciendo más señales, más heridas. Aquí la espina tiene ese sentido de idea del sufrimiento. Entonces yo trataría de ir por ahí, por ese terreno de lo bello a veces produce ciertas heridas. Están las tres heridas que hablábamos de Miguel Hernández, la del amor. Cristo muere por amor, da su vida por amor al prójimo. Está la propia vida, da su vida para que los demás puedan vivir desde la fe, puedan vivir desde otros terrenos. Y está la muerte. Muere, pero luego resucita. Es capaz de restaurar esas heridas, es capaz de a partir de esa herida, llevarnos al terreno de lo maravilloso, del valor que tiene la vida. Eso son más de tres versos, es una idea así desarrollada de manera más amplia, pero voy a hacer el reto, con un poquito más de calma, de contarlo en un haiku, con 5, 7 y 5 sílabas, que eso es más complicado. Pero ahí hay que contar sílabas, porque por ejemplo, Jesucristo, 4, ¿qué pongo? ¿El Jesucristo? No me vale ponerle él, ese... Entonces, ahí sí que hay que hilar más fino. Cuando hay que cortar sílabas y ajustar una estrofa, eso lleva más tiempo. A mí me encantaría ser como los improvisadores, que no solo son los raperos. en Cuba, quienes improvisan con el lenguaje se llaman repentistas. Yo tengo un amigo que lo envidio profundamente. Ese amigo que ha estado aquí en Salamanca, estuvo en la Biblioteca Torrent de Ballester haciendo un espectáculo que llama Ensalada de Palabras con Pimienta. ¿Sabéis por qué lo llama así? Porque es apellido Pimienta, Alexis Díaz Pimienta. ¿Y qué hace su espectáculo? Pues fijaros, le dice a la gente, quiero que me digáis palabras. Entonces, una señora dice cántaro, y otra señora dice piedra, y otra señora dice ventana. Y él empieza a improvisar y coloca todas esas palabras dentro de un poema perfectamente medido. Lo suele hacer con décimas. Una décima es una estrofa de 10 versos en el que todos los versos tienen 8 sílabas. Claro, hacer eso exige muchísimo entrenamiento. Él desde pequeño estaba acostumbrado a escuchar a gente que lo hacía en casa, a repentistas, que es como se llaman, porque de repente improvisan, pero eso exige un aprendizaje. Yo hace años sí que tenía más capacidad para improvisar, sobre todo décimas, ahora me cuesta más, porque con los años también se pierden ciertas habilidades, ciertas destrezas, pero antes sí que tenía más capacidad, de hecho jugaba muchas veces a improvisar por escrito con amigos. Ahora me lo tengo que pensar un poquito más, pero bueno, es cuestión de práctica, de ponerse. Un rapero para improvisar necesita practicar mucho. Incluso hay programas de ordenador que te permiten, en no sé cuántos segundos, te cronometran y tienes que hacer todas las rimas posibles. Y luego te evalúa el propio ordenador y te dice, pues mira, lo has hecho muy bien, has sacado un 3, has sacado un 4. Pues hay raperos que se entrenan en casa con programas informáticos y se entrenan para luego poder improvisar en directo. No penséis que eso viene ya de serie, uno nace con la capacidad de improvisar.
De hecho, aquí estuvieron varios raperos de serie y... Y le dijimos además a él que hiciera una improvisación y le costó hacerlo. Claro, no tiene nada que ver ser poeta con improvisar. Es decir, tú puedes perfectamente hacer de esa imagen o de esa captación, pues se te puede ocurrir algo y no tienes por qué hacerlo ahora mismo. ¿Cuánto tardas en hacer un poema? ¿De qué te depende tu inspiración? ¿Qué te inspira?
Pues mira, para que os hagáis una idea, aquí hay un poema que me costó 3 meses de trabajo. Que cuando se lo digo a la niña me dicen, bueno, no me lo creo, si un poema no es tan difícil, pues claro que puede ser difícil. Y os lo muestro, y vais a entender por qué me costó 3 meses de trabajo. Habla de una niña, que es esta niña, la niña jirafa, que la llaman así porque es muy alta. Claro, es un problema, ¿cómo es la casa donde vive esta niña? Es pequeña, no vive en una escasa casa. Dentro de la palabra escasa está la palabra casa. Yo aquí hago un soneto, que sabéis que hay que contar 11 versos en cada sílaba, son 14 versos, es complicado hacer porque hay que superar todas estas pruebas. Pero yo le di una dificultad. Quise que al final la última palabra llevase otra palabra dentro. Con lo cual esto ya es para nota. Seguro que no habéis escuchado una canción de Nach que se llama Efectos Vocales. Pues es una canción en la que él se pone un reto también. Él dice, voy a ser capaz de hacer una letra solo con palabras que lleven la vocal A, y lo consigue, porque selecciona muy bien las palabras y construye la canción que empiece diciendo, trabaja, plasma las palabras, haz las balas, sal, atrapa ráfagas, machaca cada sala, ladra hasta rasgar la garganta, saca las garras, las armas, las gradas serán palmas. Claro, solo hay palabras con la vocal A. Se cuesta trabajo, eso hay que dedicar tiempo. A mí me costó 3 meses porque no es fácil encontrar palabras que lleven dentro otra palabra, que rimen entre sí, pero al final lo conseguí. Lo leo.
Sí.
De la sabana la grandiosa diosa vive encogida en una escasa casa. Mientras la vende o la traspasa, pasa las horas como mariposa. Posa su larga lengua en la olorosa rosa. Muere de amor mientras amasa masa de pan de avena que la brasa asa. Pues esta altísima y hermosa osa ser la más infiel y fragante ante los jóvenes de la manada. Nada mejor para su campesino sino que otra jirafa suplicante cante su amor por ella y su camada amada ponga por fin en su destino fino. No es fácil hacer este poema. Yo me lo puse como un reto. Dije, si soy capaz de hacer este poema, pues ya me puedo dar por satisfecho. Porque ¿sabéis quiénes hacían poemas de este tipo? Miguel de Cervantes, Lope de Vega, nada menos que gente con muchas capacidades. Pero no se pone un deportista una meta y trata de superarla. Pues yo hago lo mismo, me pongo pruebas para ver si la supero o no. Aquí hay una palabra que yo la utilicé de forma inocente en el poema, pero ahora tiene una connotación completamente diferente. Cuando leo este poema, chicos de secundaria, porque el libro podéis pensar que es para niños, pero es para todos los públicos, les digo que estén atentos. Aquí habéis escuchado una frase que dice ante los jóvenes de la manada. ¿Os suena la palabra manada de algo?
Sí, sí.
Claro, tiene ese carácter inocente, una manada de jirafas, una manada de leones. Pero hubo una circunstancia hace ya tiempo y la palabra manada empezó a mostrarse en los medios de comunicación y en los periódicos con otro sentido, mucho más duro. Yo ahora cada vez que leo este poema, que lo escribí de forma inocente y pronuncio esa palabra en voz alta, me entra un escalofrío, porque las palabras pueden cambiar, lógicamente. Y si las cargamos de dinamita, pues estallan. Pero si las cargamos de belleza, pues florecen. Seguro que habéis escuchado una chica que en los Sanfermines pues fue violada por 5 chicos. Y los llaman la manada, los jóvenes de la manada. Claro, aquí aparecen los jóvenes de la manada. Fijaros, esa circunstancia, esa triste realidad, a mí me ha estropeado el poema, pero es lo de menos. A esa chica le estropearon la vida. Entonces, me gusta hablar de esa palabra, de cómo es una palabra inocente que la asociamos al mundo de los animales, un grupo de animales, una manada, pero ahora esa palabra tiene una connotación completamente diferente a la que yo utilicé en el poema. Y eso lo que tienen las palabras, que se puede hacer mucho daño con ellas, pues se pueden decir cosas maravillosas. Lo que pasa es que vivimos en un país en que a veces el insulto y las palabras duras las utilizamos con demasiada frecuencia en lugar de las palabras maravillosas. Todos los poetas estamos ahí para enseñarnos a apreciar las palabras bonitas. Historia solo con 3 palabras. ¿Creéis que es posible?
Sí.
Y sobre todo una historia así con que sea un poco dura para vosotros, un poco triste.
Sí.
Con 3 palabras.
Sí.
A mí se me ocurre una frase que resume muy bien, algo que vosotros veis bastante mal. No hay wifi. Oh. Para un adulto, carta de Hacienda.
También.
Clase los lunes.
Me quedé sin datos.
Eso tiene que ver.
Ah, es verdad.
Es que me quedé
más junto. No, va junto.
Fijaros qué historia tan terrible. Apunten, disparen, fuego. Terrible. O tiene usted cáncer. Cuando le dices a un médico, anda que no es una historia dura esa con 3 palabras. No hay jamón. Eso para mí es un poco triste, me encanta el jamón serrano. Y el jamón ibérico, entonces no hay jamón. Hay un refrán en latín, vini, vidi, vici. Vino, vio y venció. Con 3 palabras se pueden construir un montón de historias. En una ocasión, un amigo narrador nos propuso ese juego en Facebook. Sois capaces de hacer una historia dura, terrible, solo con 3 palabras. Y claro, eso fue como un reto. Y ganó una chica con una historia que a mí me parece espeluznante. Son 3 palabras, pero detrás de ellas hay una historia, pues una de las más terribles que quizá alguien se pueda enfrentar a ella. Escribió un ataúd blanco. Uf, fijaros, ¿eh? Qué terrible, ¿no? Un ataúd blanco.
¿Y por qué son blancos? ¿Eso es? ¿Por qué?
Claro, pero ¿qué es la diferencia entre un ataúd normal y un ataúd blanco?
Dilo ya,
a ver, según me dice mi padre, por el trabajo en temas de la funeraria y todo, pues si no lo he entendido mal, los ataúdes lo que son de toda la vida, los marrones y todo, se refiere, por ejemplo, a gente adulta y todo. Los ataúdes blancos, pues son como para los niños que han fallecido y todo.
Claro, fijaros qué terrible, ¿eh? ¿Se puede escribir algo más duro con 3 palabras? Un ataúd blanco. Incluso se pueden decir cosas sin palabras.
Sí,
claro. Una caricia. no transmites un montón de cosas. ¿Y este gesto qué significa? ¿Qué está de moda en Facebook?
Ahora que estamos con los emoticonos, claro.
En el campo, cuando dos agricultores se dan la mano, eso significa que es un pacto y no se puede echar uno para atrás, ¿eh? Cuando se dan la mano dicen, es como firmar un contrato. Me has dado tu palabra, me has dado la mano. Eso significa que no hay vuelta atrás. Fijaros, un poeta, amigo de Plasencia, hizo este libro que se llama El peso de la ausencia. Este libro pesa muy poquito, pesa unos gramos, pero como nos pesa la ausencia, ¿eh? Lo hablábamos antes, cuando un amigo se va a otra ciudad, a otro país, cuando muere un ser querido, eso nos pesa dentro. ¿Cómo hablar de la ausencia sin palabras? ¿Cómo insinuar la ausencia sin palabras? Este no es un libro para leer, es un libro para pensar en clave poética. Si no hay palabras, no hay nada que leer, ¿no? Salvo el título. Fijaros cómo habla de la ausencia sin utilizar palabras. Fijaros qué libro más curioso.
Mira.
Es un libro que está lleno de agujeros, de vacíos, de huecos. Yo aquí percibo perfectamente el desamor, la soledad, el vacío, la ausencia. Ninguna página es igual a la anterior. Sin palabras, aquí se sugiere la idea de la ausencia. Aquí faltan cosas. A mí me remite al desamor, a la soledad, a muchas cosas. Así que se pueden decir cosas sin palabras, se pueden decir cosas con tres palabras, se pueden decir cosas con muchas palabras. Porque las palabras tienen más valor del que a veces pensamos.
¿Y por qué tiene agujeros y no está en blanco?
¿Cómo?
Que por qué en vez del libro tiene agujeros y no está en blanco.
¿Que no está en blanco?
Claro, porque si no tiene palabras, también podría estar en blanco en vez de tener agujeros.
Podría ser, pero fijaros lo que hizo él, poner una página donde supuestamente hay letras al fondo, que esto es el ruido ese de la sección de contactos o de los anuncios por palabras de un periódico, y utiliza eso como fondo. Como hay muchos agujeros, lo que se transparenta al final es este fondo blanco, pero manchado de letras. Pero en las hojas no hay palabras, simplemente hay vacíos. Podría haber sido blanco, pero ¿por qué no gris también? ¿Por qué no utilizar o incluso negro? Negro a mí me remite todavía mucho más a la idea de la soledad, a la muerte, desamor y aún peor.
Yo creo que con huecos te está transmitiendo el hueco que deja esa persona en ti.
Claro, el vacío.
El vacío.
A otro lugar, a otro país, y sientes ese amigo que está lejos. Antes era terrible, ahora hay Skype, ahora hay WhatsApp, ahora hay... no es lo mismo, por supuesto. Pero imaginaros antes sin todo eso. Era mucha más dura la distancia. Es más, hay un amigo que en clave de broma, para el amor, dice lo siguiente: amor a distancia, felices los cuatro. ¿Qué pensáis que significa esa frase?
Claro.
Claro, una pareja, están viviendo juntos, uno se marcha a una ciudad por tema laboral, otro se queda en otra, la distancia a veces enfría el amor. Y al final, a lo mejor, tu pareja conoce a otra persona en otro sitio, tú conoces a otra persona, entonces amor a distancia, felices los cuatro.
Bueno, vamos a ver a David que la última pregunta.
¿Cómo?
Porfa, dilo otra vez.
Me encanta que sea eso. ¿Por qué tienes el libro para la
cara?
Pues esto yo solo lo abro y lo muestro cuando alguien pregunta. Así que, pues está muy bien. Pues para leer un poema que hay aquí, que lo podemos reservar para el final si no hay alguna otra pregunta más. Sí.
Yo sobre, te preguntaba que si el verso que vosotros puedes hacer de esta imagen, que si no tengo el hábito de grabar así con la grabadora y se pudiese mandar a unos amigos que son también de la cofradía.
Me parece estupendo. Fijaros, hace años me sucedió algo muy especial. Yo nunca había escrito poemas relacionados con el hecho religioso. Y desde una cofradía me invitaron a escribir una serie de poemas. Y no solo eso, me invitaron a participar en una procesión, incluso a leer esos poemas en la catedral ante ese Cristo. Todos los años en una cofradía que invita a algún poeta de la ciudad a escribir una serie de poemas. Pues, hay tantas. El presidente de esta cofradía lleva mucho tiempo, además fue presidente de las cofradías de Salamanca, y está relacionada con un convento que hay cerca de la calle Zamora, ¿Veis por dónde está el Teatro de Cajaduero, un poquito más arriba? Es que no sé cómo se llama ese convento y cuál es esa cofradía. Buscaré el dato. Yo tuve que escribir 12 o 13 poemas para poderlos leer. 12
poemas ante la cruz y 13 poemas.
Justo.
Creo que es la cofradía.
El poeta ante la cruz se llama precisamente y hace una pequeña publicación. Y luego recogen después de 8 o 10 años en un libro los poemas de todos los que fuimos aportando año tras año. Para mí aquello fue un reto, porque yo nunca había puesto palabras a algo como es el tema de la Semana Santa, la religión. Y bueno, pues los tengo, esos poemas guardados, y además con mucho cariño. Para mí fue un reto especial. Pero me encanta que me planteen esos retos, porque eso supone que tienes que poner las pilas y resolverlo de la mejor manera posible. Así que yo todos los retos que me proponen trato de cumplirlos. Y por supuesto cumplir con ese reto y con ese reto.
Muy bien. Pues si queréis, alguien que quiera despedir, bueno, despedimos con este poema que va a leer Diego, ¿qué?
Aparte del libro, ¿para qué se me va?
Pues también para otro poema.
Bueno, pues como ya acabamos y hemos estado tan a gusto...
¿podéis elegir el poema con megáfono o el poema que está detrás
del candado?
¿El de
candado?
¿Los dos?
¿El de
candado?
Va a haber los dos, seguro.
Venga, los dos. El primero entonces ¿sabéis por qué utilizo yo este megáfono? Porque en una ocasión... Pues llamé a mi compañía de telefonía móvil. ¿Y qué ocurre cuando llamas a día de hoy a una empresa? ¿Te atienden a la primera?
No.
Te ponen una musiquita y pasas de esperar a desesperarte. Y luego cuando sientes que te van a atender, en realidad es una voz grabada que te dice, si quieres hacer no sé qué, pulse uno. Si quieres hacer
no sé qué, pulse dos.
Hasta que alguien se presenta al otro lado, pues pasa un tiempo y claro, vas acumulando cabreo. Y cuando alguien ya finalmente te dice, me llamo tal, fulanita de tal, ¿qué desea? O fulanito de tal. Pues le dices, pues ¿qué deseo? Que me atiendan más rápido, llevo 20 minutos aquí perdidos de tiempo. Entonces, si yo me desahogo escribiendo poemas, hay quien a lo mejor se desahoga tirando el móvil contra la pared, me parece que es una manera un poco cara de desahogarse. O hay quien grita a la persona que está al otro lado y eso no te va a servir de nada. Además, no tiene la culpa la otra persona. No os deseo que trabajéis de teleoperadores y de teleoperadoras, porque vais a entender lo duro que es eso. ¿Cómo me desahogué yo? Pues me senté a escribir un poema que lo leo con un megáfono, porque así sonaría como la voz que escucharíamos al otro lado del teléfono. Y lo que hago es reírme de esas formas de educación modernas y absolutamente impersonales. El poema... Ese va a ser para el poema que tengo pendiente de escribir sobre el fútbol, que va a comenzar así. Pero el poema en cuestión es este, dice así. Bienvenido al Servicio Internacional de Poesía Interactiva. Si desea leer un poema de amor, pulse la tecla número 2. Si desea leer un poema triste, pulse la tecla número 3. Si desea llorar amargamente, pulse la tecla número 0. Si desea tan solo suicidarse, pulse el gatillo de una mano. Si desea un poema de risa, escríbalo usted mismo, por favor. Y si no desea nada, pulse la tecla número 4 hasta que explote. Después de la señal, puede hacer la selección. El número marcado no existe. Por sobrecarga en la red, rogamos vuelva a marcar dentro de 5 minutos. Son las 5 horas, 25 minutos, 37 segundos, 38, 39. Le habla la unidad 5. Yo me desahogué. Porque lo que hago es reírme, ridiculizar estas formas de comunicación absurdas. No están hechos los móviles para acercar las voces y las personas. Que tengamos que esperar 25 minutos para solucionar un problema de nada, a mí me parece que nos toman el pelo muchas veces. Y el poema que se esconde aquí no es mío, es de Bernardo Achaga, un escritor que conocí hace años, y cuando le conté que le había hecho un agujero a cada una de las páginas para poner un candado, me miró como diciendo, ¿tú eres un friki o...? Pero luego le expliqué el motivo y me dijo, me encanta que le hayas puesto un candado. ¿Por qué? Porque fijaros, si queremos disfrutar de este libro, hay que abrirlo, ¿no?
Claro.
Claro. Pues hay gente que muchas veces no se atreve, a abrir libros de poesía porque dice, pues, ¿para qué lo voy a abrir si no voy a entender nada? Entonces es una excusa perfecta. Hay gente que dice, yo soy de ciencia, yo paso de la poesía porque soy de ciencias. Y ya pues, se ha fabricado una excusa. Si queremos disfrutar del poema que os voy a leer, pues lógicamente hay que abrir el libro. Menos mal que está la llave. Entonces, quitar este candado es como quitarnos de encima las excusas, los miedos que tenemos a veces a la hora de leer. Porque quién sabe si no nos vamos a encontrar con una historia maravillosa en ese libro. Hay que abrirlo, lógicamente. Me gusta despedirme con un poema muy breve que habla de unas mariposas que quieren cruzar al otro lado del mar. Pero cuando leo este poema, yo invito a quien lo escucha a cambiar la palabra mariposa por refugiado y la palabra mariposas, terminamos enseguida, por refugiados, en singular o en plural. Así que yo lo voy a leer como si fueran mariposas, pero cambiáis en vuestra cabeza la palabra mariposa en singular por refugiado y en plural por refugiados. Y ya veréis cómo cambia el poema por completo. Dice así: aquellas mariposas que volaban hacia el interior del mar, aquellas mariposas que por miles volaban por encima de las olas, se alejaron de la costa como una pequeña nube y dejando atrás los barcos, se perdieron a lo lejos. Aquellas mariposas que volaban hacia el silencio del mar, no vayáis. No vayáis, no encontraréis en ese mar un lugar donde posaros. No tiene islas, no tiene rocas. Ese mar solo tiene agua, oscura agua. Y resulta que una de las mariposas de las que habla el poema ha salido del interior del libro. ¿Sabéis cuándo me encanta leer este poema? Cuando está a punto de sonar el timbre en un instante. ¿Y sabéis por qué? Porque mientras estoy leyendo el poema, pues ya el chico impaciente, la chica impaciente ya se está poniendo de abrigo, como guardando los libros en la mochila. Otro está poniendo la alarma en el reloj para que suene y yo me calle. Entonces no falla. Sale la mariposa y siempre hay alguien que dice, ¿qué ha pasado? Y a mí me viene eso muy bien, porque suelen levantar la mano y me dicen, ¿lo puedes volver a repetir? Y sabéis que suelo contestar. Que no, que hay cosas que solo pasan una vez en la vida y siempre lo estás haciendo. Que lo vas a perder. Entonces, pues a lo mejor aprende la lección. La siguiente vez que alguien lea un poema, salga o no salga una mariposa, pues prestamos atención por si acaso. Con lo cual, me sirve para eso. Esto es un pequeño truco. Las mariposas se consiguen o por internet o a veces en librerías. Se llama The Magic Butterfly y tiene un mecanismo muy sencillo. Se gira y esto hace que funcione como una hélice. Están pensadas para dar un susto a alguien. Lo metemos en un libro. Alguien abre ese libro y se lleva un susto. Pero yo prefiero cambiar el susto por la sorpresa. Busqué un libro donde había un poema de mariposas y qué mejor que salga una mariposa de un libro que habla de mariposas. Pues me parece mucho más bonito jugar con la sorpresa que jugar con el susto.
Y el cambiar mariposa por refugiados...
¡Ha sido un poquillo!
Muy bien. Pues... muchas gracias. Alexis despide.
Bueno, pues muchas gracias por venir. Que sepas que aquí siempre vas a tener un hogar y que nos lo hemos pasado súper bien.